Faltan 18 días para las elecciones internas y 137 para las nacionales. Son 23 los partidos políticos que se presentan a las internas de 2024. Un hecho histórico, porque creo que no se habían registrado nunca tantas listas. Sobre esto y sobre el contexto político actual del Uruguay, que está bastante embarrado, vamos a estar conversando con Daniel Chaschetti, docente de la Casa de Estudios Madre, digamos, de la UDELAR, y politólogo e investigador. Bienvenido.
Un gusto estar acá. Gracias por la invitación.
No, gracias a vos. Decíamos que tenemos un escenario electoral de 23 partidos políticos.
Sí, vos sabés que de los 23, solo 18 compiten.
Ahí va. ¿Solo 18?
Sí, hay 5 que no registraron listas. Por ejemplo, el Partido de la Gente, que sí. El partido que habían fundado Blancos y Colorados para competir en Montevideo, que luego se lo quedó Novik, que luego Novik se fue y se lo quedó el diputado Daniel Peña. Mm. Y bueno, Daniel Peña se retira de la política, dejó el partido y finalmente no presentó listas. Otro partido que no se presenta es el Partido Digital, que tuvo bastante prensa hace 5 años. Y los otros no recuerdo bien cuáles son, pero esos 5 partidos quedan ya pierden la categoría de partidos por no presentarse.
Claro. Que igualmente, o sea, esto de los 23 partidos se decía, bueno, porque claro, se contaban los que ya estaban, más los nuevos.
Con representación parlamentaria tenemos 7.
Claro.
Y a eso se agregan, bueno, algunos que han tenido, por ejemplo, Asamblea Popular tuvo una banca en el periodo pasado, la perdió, pero bueno, se presenta de vuelta. Y después hay algunos partidos, por ejemplo, el Partido Verde Animalista ya lo intentó la pasada, con Salle como candidato, pero ahora Salle se fue a otro partido.
Se
llama Identidad Soberana, el partido nuevo de Salle, pero el Partido Verde Animalista tiene la peculiaridad que tiene competencia interna. Hay 2 precandidatos.
Ah, mirá.
Sí, y bueno, van a dirimir en las urnas. Hay que recordar que estos 18 partidos tienen que pasar los 500 votos, si no quedan eliminados, ¿no? Y por tanto pierden la categoría de partido. Nos podrá parecer muy fácil de alcanzar 500 votos, pero curiosamente siempre alguno queda por el camino.
Hay 12 partidos nuevos igualmente. ¿Cómo puedes valorar esto en este contexto? Porque son muchísimos, muchos más incluso de los que ya había.
Sí, bueno, siempre han habido muchos partidos, ¿no? Lo que ocurre es que en realidad casi siempre responden, viste, a algunas personalidades, ¿no? Que creen que los partidos del sistema no son buenos lugares para hacer política y tratan de armar algo nuevo. Y bueno, esto siempre ha existido. Por ejemplo, Salle es un caso típico. Está Luz también, que se fue de Cabildo Abierto y armó su propio partido. Pero en el pasado hubo casos. Yo recuerdo a Canessa, ¿no? El sobreviviente de los Andes, que formó el Partido Azul.
Sí.
Y le fue muy mal, ¿no? En general, siempre hay. El punto es, la pregunta que nos tenemos que hacer es cuántos entran al Parlamento. El sistema uruguayo es muy amable en ese sentido porque tiene un sistema de representación proporcional. Entonces, con solo un 1% podés llegar al Parlamento. Un 1% son algo así como 25.000 votos.
Claro.
Entonces, es como un objetivo alcanzable para un partido chico. En segundo lugar, el sistema político uruguayo tiene unas reglas de financiamiento, de subsidio de las campañas, muy amable también, porque en octubre pagamos algo así como $10 por voto. Entonces, pongamos un partido que tiene una expectativa de sacar 20.000 votos, tiene $200.000 como para hacer campaña. Eso no lo ves en muchos sistemas políticos. Entonces, digamos que la combinación de la representación proporcional con una barrera tan baja para entrar al Parlamento y el subsidio para hacer campañas, me parece que esa combinación de incentivos lleva a que, bueno, que mucha gente quiera tener su propio partido y lo intente, ¿no? Ejemplos de tener su propio partido para mí es Vega, ¿no? Vega es un diputado que dice que su partido es un partido verde, pero cuando uno mira los partidos verdes en el mundo no tiene nada que ver con el PERI, ¿no? El PERI es como otra cosa.
Y César Vega.
Y todavía, como que Uruguay todavía no tiene un partido verde. Digo esto porque el otro día en las elecciones europeas a los verdes les fue muy bien. Pese a que a la ultraderecha avanzó, a los verdes le fue bien, y te das cuenta que es una fuerza de peso, y cuando vos miras la plataforma de los verdes y comparás con los partidos que en Uruguay se dicen verdes, encontrás que no tienen nada que ver.
Claro.
Mencionan el problema del medio ambiente como un tema más, ¿no? El partido de Luz, el partido de el verde animalista, el PERI, todos mencionan el medio ambiente, pero no tienen plataformas realmente verdes.
Ahora también tenemos un partido libertario. Sí, que no que sé si hay registros de si ya había habido algo
no, así. Teníamos el Partido Liberal, que era un partido que nunca entraba. Bueno, el Partido Liberal tuvo una banca a comienzos del siglo XX, en la época de Valle y Ordóñez, pero luego desapareció y volvió a renacer en los años 90, con una plataforma de liberal que apoyaba los cambios estructurales que se estaban dando en el mundo, a partir de Thatcher y Reagan, y que eso se tradujo en América Latina con el consenso de Washington. Pero el Partido Liberal, yo qué sé, tenían a Ramón Díaz como presidente honorario, pero nunca hizo una campaña, nunca tuvo votos, porque la plataforma liberal como que estaba adentro de los partidos tradicionales, ¿no?
Claro.
Entonces, como que los partidos tradicionales le robaban el espacio y, bueno, nunca lograron imponerse. Esto es distinto, ¿no? Esto es una copia de lo de Milei. Yo vi una entrevista al candidato y...
Nelson Petkovic.
Exacto. ¿No? Es un Milei serio.
¿Mm? Sí.
Un Milei a la uruguaya. Si tiene las mismas ideas de antiestatistas y pro-mercado, pero de manera seria. No creo que le vaya bien, porque para que estos partidos nuevos tengan éxito, tiene que haber algo así como una crisis de los partidos del establishment, uh-huh. Una crisis de legitimidad, de credibilidad, y yo no lo veo eso por ahora. Fíjate hasta qué punto los partidos siguen estando bien establecidos en Uruguay, que las encuestadoras hacen sus estudios y le ponen, si la elección fuera el próximo domingo, ¿a qué partido votaría? Y le dan los nombres de los partidos, y más del 80% de las personas eligen. No tienen ni siquiera que darle nombres de candidatos. Claro. Eso indica que la gente todavía respeta a los partidos y que se siente identificada, y que se puede ver en una etiqueta, se puede ver a sí misma, ¿no? Ver representado su forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, por ahora, digamos que estos pequeños partidos no creo que tengan mucha chance.
Claro, como pasó en Argentina, por ejemplo, que bueno, ahí no había
Pasó en Argentina, fíjate que en Argentina fue un fracaso de Macri y la derecha, luego vino Alberto Fernández y Cristina Fernández, y también fue otro fracaso, entonces como que el sistema se queda sin balas, no hay una bala en la recámara, entonces bueno, eso genera la posibilidad de que aparezcan, bueno, los Milei, los Bolsonaro, que son como actores antisistemas que se aprovechan de una crisis de legitimidad.
Claro, sí. Son como situaciones excepcionales, digamos, sí. Que creo que acá por lo menos no
estamos lejos.
Estamos lejos. Pero hay sí algo que me parece que, no sé, vos lo dirás, vos sabés, que por ahí se podría relacionar, que es como estas figuras medio outsiders que empiezan a aparecer, ¿no? Un Andrés Ojeda, por ejemplo, tomando como de alguna forma el poder o la atención dentro del Partido Colorado, que no tenía ningún tipo de puesto político previo. Una Laura Raffo tirándose a la presidencia cuando su primera elección fue como intendenta y tampoco tenía experiencia política.
Son gente que no ejerció cargos, ¿no? Pero bueno, pero lo hacen desde adentro de los partidos y hacen todo, pagan todos los peajes, ¿no? Tienen que organizar un grupo, tienen que salir a juntar votos, tienen que convivir con los actores más tradicionales. No me parece mal, ya ocurrió en el Partido Colorado, por ejemplo, con Talvi. Uh-huh. Talvi era un economista.
O Sartori.
De referencia, bueno, o Sartori, ¿no? Lo de Sartori fue todavía más peligroso porque a Sartori no lo conocíamos. Uh-huh. En cambio, a Talvi sí, Talvi era un economista de prestigio, había trabajado en el Banco Central, tenía una consultora, era una persona que bueno, que durante más de dos décadas, con sus informes, alentaba y animaba el debate sobre economía. Entonces no era un desconocido. Laura Raffo tampoco, porque Laura Raffo viene de una familia de políticos. Su padre fue ministro y diputado y senador. Su abuelo también. Entonces, ella trabajaba como economista y como columnista de un canal de televisión. Entonces tampoco era una desconocida. Y yo creo que Ojeda y Raffo están haciendo todos los deberes, ¿no? Es decir, están juntando votos, organizando, aprendiendo a hacer política. No lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal.
Sí, son figuras diferentes, digamos, ¿no?
Son distintas, claro. Habitualmente estamos más acostumbrados a los que hacen las carreras desde adentro de los grupos ya establecidos. Pongamos un Orsi, ¿no? Un cuadro del MPP que fue candidato a la intendencia de Canel. Primero fue secretario general de la intendencia de Marcos Carámbula, luego fue candidato, ganó dos veces la elección en Canelones. Hace todo el recorrido desde adentro del partido, como que va subiendo escaloncitos, ¿no? O Cose, ¿no? Porque Cose trabajó para como director de la intendencia, luego estuvo en Antel, luego en Ministerio de Industria, fue senadora. Hacen todo lo. Esas son las carreras más tradicionales. Luis Lacalle Pou, ¿no? Fue diputado, luego senador. Pero bueno, digamos que esas trayectorias conviven, ¿no? Y la oportunidad de imponerse tiene que un poco que ver con la oportunidad que brinda cada partido, ¿no? Cuanto más sólido está el partido, más difícil es que las candidaturas nuevas se puedan abrir paso.
Pero ¿se podría pensar de acá a 10 años, por ejemplo, dos elecciones más, que se normalice esto de que personas que no tienen nada que ver con trayectoria política, digamos, bueno, de repente?
Y yo creo que ahí es como una ecuación, ¿viste? Cuando cae la legitimidad de los políticos tradicionales, la política se ve necesitada de echar mano a personas que no son de la política, ¿no? Eso pasa en todas partes, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en Italia, no sé, un cómico terminó fundando un partido 5 estrellas y termina gobernando, ¿no? El presidente de Rumania era un actor de stand-ups, ¿no? De Rumania no, de Ucrania. Cuando los sistemas se quedan sin, pierden legitimidad, los liderazgos tradicionales siempre se echa mano a otras figuras que tienen cierta, digamos, relevancia, prestigio, puede ser del deporte, de las artes.
Bueno, Milei era panelista, en realidad.
Bueno, claro, sí.
También, si te lo pones.
Sí, viene, es el mismo fenómeno. Entonces, digamos, ¿qué tendría que pasar en Uruguay para que los partidos terminen echando mano a esas personas que tengan prestigio personal? Bueno, tendrían que entrar en crisis, ¿no? Generar como una profunda incomprensión de la ciudadanía, ¿no? Y eso, la pérdida de legitimidad tiene que ver con dos factores. Uno es la incapacidad para resolver problemas que están durante mucho tiempo en la agenda. Es decir, cuando hay problemas que están durante mucho tiempo en la agenda y nadie puede resolverlo, eso como que erosiona fuertemente la legitimidad. Sí. O sea, llega a la convicción, la gente llega a la convicción de que en realidad no son suficientemente listos como para resolver un problema. Yo pensaba, por ejemplo, hay problemas como los de la seguridad que ya hace tiempo que vienen estando. No me animo a decir que ese sea un problema categórico porque el mundo es inseguro. Pero bueno, hay cosas de la seguridad donde no avanzamos. El otro problema que deslegitima mucho es la corrupción, ¿no? Cuando hay episodios de corrupción, y sobre todo cuando los episodios se suceden en los distintos partidos, la gente puede llegar a la convicción de que, bueno, de que los políticos son todos unos corruptos, están se adueñaron del juego, es un negocio. Y en realidad ellos gobiernan para ellos, entonces empieza esa descredibilidad, esa falta de credibilidad se va alimentando con ese tipo de razonamientos. Pero yo creo que Uruguay todavía está lejos de eso, a pesar de que hay episodios judiciales y hay está el caso Marcet, el caso Astesiano, que son en muchos aspectos son episodios de corrupción. Yo creo que Uruguay está todavía lejos de que sus partidos pierdan la credibilidad como para que haya que ir a buscar figuras del espectáculo, del deporte o de la cultura.
Ahora, también algo que era interesante hablar, porque bueno, no solo hay un montón de partidos este año, sino que también hay varios plebiscitos medio en juego. O sea, si bien hay unos que no están confirmados, como por ejemplo de la Seguridad Social, y bueno, el de Cabildo Abierto no llegó a las firmas, pero bueno, sí hay como varias cosas impulsadas, ¿no? O sea, ¿qué lectura se puede hacer de esto en este año, en este contexto político?
Y bueno, mira, eso también es una regularidad. Casi siempre tenemos algún tipo de algún plebiscito constitucional.
¿Tres? O sea, ¿tres así en juego?
Hemos tenido dos, creo. Si mi memoria no me falla, en el 94 tuvimos dos. Han habido algunos años que tuvimos más de uno. No, el punto es así. El sistema republicano funciona con un parlamento y un poder ejecutivo. Interactúan, el Poder Ejecutivo envía iniciativas, el Parlamento las aprueba, las rechaza. Los partidos de oposición o los partidos más pequeños tienen más dificultades de impulsar sus iniciativas. Entonces, bueno, muchas veces el Parlamento saca leyes y lo que le queda a la oposición es hacer un referéndum contra esas leyes, ¿no? Sin embargo, hay algunas leyes contra las que no se puede hacer referéndum. Son las que el Poder Ejecutivo tiene iniciativa. Por ejemplo, la reforma de la Seguridad Social es un tipo de ley contra la cual no se puede hacer un referéndum. No se puede presentar un recurso de referéndum porque es iniciativa privativa del presidente. Entonces, bueno, lo que le queda es intentar reformar la Constitución, ¿no? Y el PCNT hizo eso. Lo que pasa es que el PCNT armó una propuesta que es bastante más amplia que ir contra la ley de la calle Pou, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque la propuesta del PCNT se mete también con la reforma del 97, al intentar eliminar las AFAPs. Sí. Es como un plebiscito más grande y más complicado, ¿no? La iniciativa de los allanamientos nocturnos que la presentó el Partido Nacional, sí, y se va a hacer... fue una iniciativa que ya la vimos hace 5 años, no salió.
¿Con la Rañaga?
Claro, el paquete de la Rañaga eran 4 o 5 puntos, uno de ellos era los allanamientos nocturnos, uh-huh, y por poco no salió, ¿no? Murió ahí en la orilla, y ahora la vuelven a presentar. No es fácil reformar la Constitución, porque bueno, para lograrlo hay que llegar al 50%, del padrón, no de los votantes.
Sí.
Es decir, en Uruguay en octubre vota el 92%, más o menos 90-92%, que llega al 50% del padrón. Entonces es como que modificar la Constitución. Se logró solamente, a ver, déjame ver, 3 veces. Se modificó esto con el tema del agua en el 2004, que le apoyaba a todo el mundo, en el 89, cuando era la reforma de los jubilados, que la idea era que las jubilaciones aumentaran de acuerdo a la evolución del índice medio de salarios, uh-huh, era algo que razonable, todo el mundo lo apoyó, y después se aprobó una reforma también impulsada por los jubilados, donde se le impedía al Poder Ejecutivo hacer reformas jubilatorias por la vía de las rendiciones de cuentas o las leyes presupuestales. Y eso también se aprobó. Pero no es nada fácil. Y yo te diría, vamos a ver si alguno de estos sale, ¿no? Vamos a ver. Yo no lo veo, no le veo, soy un poco pesimista con los dos, ¿no?
¿El de allanamientos nocturnos?
Sí, también. Sí. Porque es muy importante, viste, acá los partidos. Los partidos, viste, distribuyen las listas. Entonces es importante si ensobran o no.
Claro.
Por ejemplo, cuando se propuso la anulación de la ley de caducidad, uh-huh, hubo un sector del Frente Amplio que no ensobró. Claro. Eso ya fue suficiente como para que mucha gente no lo votara que estaba dispuesta a hacerlo. Entonces, digamos que en los plebiscitos de este año, bueno, no me imagino que puedan salir. Estoy haciendo como un pronóstico, pero me resulta difícil pensar, porque debería ser... Para que salgan necesita como una coalición político-social mucho más amplia, uh-huh, que la que tienen cualquiera de los dos.
Claro. Hay otra cosa sobre la mesa en este momento, que es, bueno, el actuar de fiscalía. Hay como un discurso recurrente que pone en tela de juicio justamente el actuar de la fiscalía, y el senador Sergio Botana estuvo en comunicado del área el lunes y dijo que fiscalía está flechada, que es como una cosa que no solamente lo ha dicho él, nosotros tomamos sus dichos porque fueron acá, pero en realidad también otros actores han puesto en tela de juicio a fiscalía de ambos partidos, también por el devenir de Fossati en el Partido Nacional. Entonces, ¿vos cómo podés analizar este discurso que se está como intentando instalar de que, bueno, fiscalía, tanto para un lado como para el otro, opera de formas político-partidarias, si se quiere?
Bueno, lo que pasa, Botana pertenece a un partido que tiene tres causas abiertas. Uh-huh. La causa Penadez, la causa Astesiana y la causa Marcet. Obviamente, estas causas le han generado un campo minado. Es decir, el Partido Nacional, de cara a la elección, va caminando y en cualquier momento pisa una mina y explota. Y bueno, cada 15 días aparecen noticias de estos tres casos. La estrategia de erosionar a la fiscalía es pésima, es irresponsable. Me dan vergüenza escucharlos, francamente, porque en realidad lo que deberían hacer es trabajar en el sentido contrario. ¿Cómo hacemos para fortalecer la fiscalía? Y lo primero que tendrían que hacer los políticos es negociar un nombre para nombrar al fiscal general de la nación.
Que es algo que está pendiente hace bastante,
claro,
tiempo.
Claro, en el 2012 elegimos a Jorge Díaz, con el voto de todos los partidos, para un periodo de duración de 10 años. En el 2021, Díaz se fue antes y quedó Juan Gómez. y luego Juan Gómez se enfermó y lo sucedió la actual, que creo,
Mónica Ferrer.
Entonces, es lógico que el fiscal general de la Nación necesita legitimidad. La legitimidad se la da el Parlamento, con el voto mayoritario de los partidos. Y eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos que darle dinero. Uh-huh. No puede ser que por ejemplo, yo qué sé, si hay que investigar un celular, no haya un programa. ¿Y el programa cuánto sale? $30,000. No es nada para el Estado, $30,000, y no hay plata. Entonces, digamos, esto de plantear de que está flechada es una forma muy equivocada, porque en realidad los fiscales obviamente son personas y votan y tienen sus preferencias políticas, pero tenemos que creer en su independencia técnica, en su profesionalismo. No importa si una fiscal pueda tener en Facebook una foto votando con una bandera del Partido Nacional. Lo que tenemos que mirar no es el Facebook, tenemos que mirar cómo se comportan en los casos. Y lo que vemos es que la mayoría de los fiscales son profesionales y trabajan y están desbordados. Entonces deberíamos hacer lo contrario. Hacer política criticando a la fiscalía y erosionando a la institución es una actitud irresponsable. A mí me sorprende mucho, y que no tenga costos, porque en otra época hacer estas cosas tenía costos, y ahora al parecer cualquiera puede decir cualquier cosa. Entonces me preocupa mucho.
Daniel Chaschetti, politólogo, parte de la UDELAR, docente de la UDELAR, muchas gracias por
estar con nosotros. Gracias a ustedes, y estoy a las órdenes, y bueno, un saludo a la audiencia.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.